ahora es cuando o antes que sea tarde. Son frases que se repiten al momento de hablar de cambio climático. La ciudadanía, políticos, gobiernos, empresas se juntan en este tema. ¿Qué hacer y cómo abordarlo? Hoy te contaremos de la mano de la visión profesional de Ana Araneda, bióloga y doctora en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, cómo abordar este tema, sobre todo en la déficit hídrica de la región del Biobío y Ñuble y en el sur de Chile. Porque todas tenemos una historia que contar, tú y yo, todas somos empoderadas. Muy buenas tardes a toda la comunidad empoderada. En este 3 de octubre, día jueves, queremos hablar sobre un tema que se lleva a la contingencia nacional. Déficit hídrico, cambio climático, son temas que ya son parte del vocabulario de todos. Pero ¿cómo lo podemos abordar? Hoy me encuentro con una empoderada, con la doctora Ana Araneda.
Hola, gracias por la invitación, empoderadas, porque sí hay mucho que hablar de este tema.
Exactamente. Cuéntanos un poco de ti, Ana. ¿Cómo se genera tu interés por el área de la biología y el ciencias ambientales y sobre todo en un tema tan interesante ahora como el tema de la falta de recursos hídricos?
Bueno, sí. Hola a todos. Nuevamente repito la invitación y doy las gracias por ello. Gracias, chiquillas empoderadas, porque realmente influyen en muchas de nosotras y por eso agradezco esta invitación. Y justamente... Estudiar biología no es fácil en Chile, ya estudiar ciencia sobre todo es muy complejo por los pocos recursos que existen, pero no obstante, no por ello uno no va a seguir sus ideales y lo que uno quiere. Y efectivamente, de acuerdo a la biología que uno conoce, la naturaleza, está el medio ambiente, ya, el medio ambiente que en estos momentos nos encontramos con graves problemas. ¿Sí? Eso ya lo estamos mirando a nivel local, nacional y mundial. Y justamente es un desafío poder abordar estos temas y más que conversarlo es poder buscar algún tipo de solución, algún tipo de gestión, pero gestiones locales, porque tenemos cierto una COP25 que se nos pone encima en un par de meses, pero tenemos que hacer gestión local. Y para hacer gestión local hay que educar. Entonces ese creo que es el desafío que a mí me interesa abordar y poder llevar a cabo en masa, en colegios, en liceos, en universidades, en organizaciones sociales. Y justamente también por eso estoy acá, para poder conversar un poquito de esto.
Hablamos de educación, ¿cierto? Que es un rol central que tú has estado potenciando mucho este último tiempo, desde tu rol de investigadora, de docente, de emprendedora también, investigadora independiente. Y para tener claridad con el tema, ¿qué es el cambio climático?
Claro, mira, su palabra lo dice, es muy simple. A veces nos confundimos, no entendemos y nos vienen muchas palabras en la mente, pero precisamente el cambio climático es la variación del clima, ¿ya? Pero lamentablemente este cambio climático del cual todos hablamos es un cambio, una variación que se hace muy poco tiempo, ¿ya? El mundo, la Tierra, ha cambiado geológicamente de distintas formas. Han habido muchos cambios climáticos. Hace millones de años, sí han existido. El punto está es que este cambio climático lo estamos viendo en un rango de muy poco tiempo.
Antiguamente tú me decías que, o sea, hemos tenido cambios climáticos, pero en este periodo, antes versus ahora.
Claro, antes eran tiempos de millones de años, miles de años. Te estoy hablando de épocas geológicas, ¿ya? Que es otro tipo de manifestación histórica. Pero el cambio climático que se está viendo, que se ha registrado, que la ciencia ha registrado, lo ha visto desde la Revolución Industrial. Eso es lo que por lo menos confirma a muchos investigadores de que sí estamos bajo la influencia de la acción antrópica. ¿Qué quiere decir eso? El aumento de los gases producidos por efecto humano, ya sea combustión de fósiles, cierto combustible, quema de árboles, la combustión de la leña, vehículos, industrias. Eso hace que tengamos un aumento de gases de efecto invernadero. Ahora, muchos también preguntan, bueno, ¿el efecto invernadero y cambio climático van de la mano? Sí, efectivamente. El efecto invernadero, en palabras muy simples, estás en un vehículo, te has bajado y has vuelto y el auto está caliente cuando hay un día de sol.
Sí.
Eso es el cambio climático. Eso es lo que le está ocurriendo al mundo actualmente.
Y tú hablabas de este proceso de aceleración de millones de años a un periodo muy corto de tiempo. Esta aceleración para las personas que nos escuchan, ¿a qué se debe?
Justamente, la revolución industrial ya viene a usar combustibles para generar energía, para todo lo que es la industrialización, la quema del carbón. Y estos gases, ¿cierto? Cuando tú tienes una chimenea, generas humo. Y dentro de este humo van distintos gases, y muchos de esos gases son de efecto invernadero. Estos gases quedan atrapados en la atmósfera, entonces la intensidad de la luz del sol cuando ingresa a la Tierra entra a las capas de la atmósfera, pero no pueden salir. Y es ahí es donde se produce este aumento de temperatura, y ese aumento de temperatura es lo que provoca que hayan variaciones del clima drásticas.
Hace algunos años hablábamos, escuchamos cuando éramos más pequeños, de la capa de ozono.
Claro.
¿Eso tiene alguna relación con este tema del cambio climático o es una parte de todo?
Exactamente,
este
es una arista más al gran problema que tenemos. La capa de ozono también pertenece a nuestra capa atmósfera, pero que es el debilitamiento de esta capa. No hay un hoyo, ¿eh? Eso también hay que descartarlo de nuestro lenguaje, el agujero.
Mira, muchos decían, si ocupamos mucho spray, vamos a hacer ese agujero contra la capa de ozono.
Sí.
No hay agujero en la
capa.
No
es un agujero, es un debilitamiento, perdón, de esta capa, que por lo generalmente se da en las zonas árticas, polo norte y polo sur. Por eso que nosotros tenemos una gran incidencia de rayos ultravioleta, y en donde está nublado igual nos genera quemaduras en la piel, ¿ya? Sobre todo más al sur de Chile. Entonces, justamente por este debilitamiento justamente de aerosoles, como tú los mencionabas, y otras sustancias químicas como halogenados, bromados, órganos clorados.
Pero ¿a qué se refiere, por ejemplo, para las personas que nos siguen en Empoderadas?
¿Qué es lo que son esas sustancias? Sí. ¿Dónde se utilizan? Bueno,
¿dónde las encontramos?
Por ejemplo, los retardantes de llamas, todo lo que... por ejemplo, estoy mirando una silla acá, o la silla de los vehículos tienen retardante de llama en su material, en su construcción. Y eso está hecho por órganos bromados. Los órganos bromados son sustancias químicas que, como su nombre lo dice, tienen bromo, ¿ya? Un elemento químico, y que generan que llegue a la atmósfera y transforme esta capa y la debilite. Y es donde ingresan estos rayos ultravioletas, que de los cuales nosotros sí debemos protegernos día a día, porque finalmente lo que hacen es romper la estructura de tus células. Rompe los enlaces carbono-carbono de nuestras células y muchas veces provocan cáncer.
Está súper interesante el tema. Quiero hacer las menciones respectivas también, Anita, porque este programa no sería posible sin nuestros auspiciadores. Nos encontramos hoy día, como tú ya mencionabas, te llamaba la atención, estamos en Working Place, que es un cowork ubicado en el centro de Concepción, donde puede seguir usted sus redes sociales y saber los distintos servicios que ellos tienen. Así que a continuación los dejamos con un pequeño spot de Working Place. También está entre nuestros auspiciadores Taller Metal y Fuego, un taller de orfebrería y joyería a cargo de Vale Veloz y Catherine también, que son expertas en este tema. Si quiere también puede visitar sus redes sociales, Taller Metal y Fuego. También estamos con PED Asistencia, peluquería canina que va a su domicilio, y también contamos con nuestro media partner Sabes.cl, que sin duda también están atentos, son el gran medio digital de la región del Biobío, así que en alianza con ellos estamos transmitiendo los distintos capítulos de Empoderadas, y también vamos a estar con distintas actividades y con distintos hitos con Sabes.cl. Y finalmente un tremendo saludo a Julieta Ortiz de Moda Actual, que también pasa a ser una de las auspiciadoras de esta tercera temporada de Empoderadas. Listo. Continuamos entonces, Anita, tú nos estabas contando con respecto a la influencia negativa, ¿cierto?, de ciertos elementos que han permitido esta aceleración del cambio climático. Y sin duda un elemento vital es el agua.
Claro. Sí, justamente el cambio climático en muchos lugares está ocurriendo sequía, ¿ya? Ahora, es increíble que estamos en plena primavera y está lloviendo mucho, ¿cierto? Sí. Esos también son variaciones del clima, pero lamentablemente uno puede entender, Concepción, la región del Biobío está con una crisis hídrica, la región del Ñuble igual, y eso que en estos momentos también está lloviendo ahora, allá.
Uno podría decir, en Ñuble y Biobío está lloviendo, van a haber esos temas. Pero, ¿cuál es en cifras, si tuviéramos que definirlo en porcentajes?
Claro, hay un déficit de un 60 a un 70%.
Wow, una cifra pero tremenda.
Claro, en algunos lugares se manifiesta un poco más.
Y estamos en septiembre.
Claro, el punto es que nosotros tenemos precipitaciones. Estas precipitaciones son muy de corto tiempo y justamente no alcanzamos a llenar los cauces o las aguas subterráneas, que es lo que ocurre en un periodo normal, y sí tenemos acumulada agua. Pero como estos eventos son rápidos, es lo que ocurre en el norte muchas veces, donde tenemos aluviones y aún así siguen en sequía, sabiendo que cae muchísima agua. El problema es que no alcanza a acumularse a los cuerpos superficiales ni subterráneos, y por eso es que volvemos a tener sequía. Ahora, esta sequía también va de la mano con este aumento de temperatura, como ya te decía, y también por nuestra propia acción. Lamentablemente tenemos tomadores de decisiones que deciden embalsar nuestros cuerpos, sean superficiales o subterráneos. Y creo que esa no es la mejor opción.
Se hablaba, el otro día escuchaba en los medios de comunicación, que una manera de afrontar eso era justamente generando más embalses.
Esa no es la mejor
solución. ¿Qué tan efectivo y por qué se toma esa opinión de generar embalses?
Lo que pasa es que, mira, piensa, yo creo que desde pequeña todos nos enseñaron que el agua es un ciclo, ¿sí?
Exacto.
El ciclo del agua justamente viene desde la cordillera, baja por ríos, lagos, qué sé yo, llega al mar. Y en el mar la mayoría de las personas creen que el agua se pierde, pero no se pierde. Ahí ocurren distintos procesos como de evaporación, transpiración, en donde esta agua se regresa a los casquetes polares, a la cordillera, y vuelve este ciclo. Si nosotros embalsamos el agua a través de una represa o la encauzamos en distintas direcciones, lo que estamos haciendo es cortar este ciclo. Y al cortar el ciclo, nuevamente no vamos a tener una buena dinámica del agua y por ende vamos a tener mayor sequía. Entonces, creo yo, y me hago responsable de mis palabras, que embalsar no es el mejor instrumento para gestionar el agua. También esto con la famosa carretera hídrica que también se propone para poder...
¿De qué se trata la carretera hídrica? Porque la hemos escuchado en los medios de comunicación,
claro,
pero tampoco se ha explicado el concepto.
Claro, la carretera hídrica, como bien lo dice su nombre, va a ser una ruta donde se van a desviar agua de caudales grandes, de cuencas hidrográficas grandes, como en este caso el Biobío, para poder llevarla a donde se necesite. En este caso, séptima región y el norte, para las mineras, o procesos productivos agrícolas también. Entonces, el problema está en tomar estas aguas sin previo estudio, no es bueno. Nosotros no tenemos grandes estudios respecto a nuestras cuencas, si bien el Centro EULA de la Universidad de Concepción se ha encargado de estudiar el río Biobío, pero aún así no conocemos la dinámica de las aguas por completo, y tenemos otro gran problema en Chile. En Chile las aguas son privatizadas. Entonces tenemos un código de agua del año 70 que nos impide hacer alguna gestión porque tenemos que pedir permiso para ello.
Entonces,
a distintos dueños.
Con un sistema político y ni tampoco códigos que estén actualizados a la realidad nacional.
Efectivamente, este código, distintos gobiernos han intentado reformarlo. Se han hecho iniciativas para cambiar este código de aguas, pero no ha tenido ningún éxito. Y yo creo que vamos a continuar en eso, o sea, ya la emergencia ya está en boca de todas las personas. Entonces sí creo que debe haber una reforma, que los tomadores de decisiones tienen que optar, ¿cierto?, por una gestión sustentable del agua, porque si seguimos así vamos a estar en graves problemas. Yo ahora hace poquito estuve en Punta Arenas justamente hablando de crisis hídrica. La convocatoria de las personas, bueno, ¿y por qué nos vienes a hablar de crisis hídrica en Punta Arenas si somos el tercer acopio mundial de agua?
Exacto.
Y aún así, ellos en épocas estivales no tienen la suficiente agua para alimentar a su ganado, por ejemplo.
Es un tema no menor, o sea, impacta en todo el ciclo.
Exactamente. Entonces nosotros ahora estamos viendo problemas graves, estamos viendo problemas en Petorca, en Putaendo, ¿cierto? Para qué decir Chañaral y otros lugares más allá donde el agua además no existe y la poca que tienen está contaminada.
Anita, cuéntame un poco también, mucho se habla de los deshielos también. Se dice que, bueno, Chile tiene un recurso hídrico potente, como de resguardo, como un chanchito de agua. Es tan así porque finalmente, recién tú me comentabas que la capa de ozono se debilita en los polos árticos y se están produciendo deshielos en periodos que no eran normales.
Claro. Sí, bueno, mira, un dato importante, Chile está dentro de los 14 países con mayor recurso hídrico a nivel mundial. Y somos el quinto país a nivel latinoamericano con mayor recurso hídrico. Sin embargo, hubo un estudio hace muy poco en donde estamos en el 18 lugar con mayor crisis hídrica.
Wow.
18, siendo el país 14 con mayor agua en el mundo. Entonces hay una brecha importante y entender cómo no tenemos agua si somos un país con rico agua.
Recursos, claro.
Claro. Y justamente el derretimiento, ¿cierto?, de glaciares, de los casquetes polares, hace que haya un aumento del nivel del agua, como todos lo sabemos y es fácil de entenderlo. Pero más allá de eso, hay un otro problema que no se visualiza. Y justamente lo que fuimos a ver a Punta Arenas. Existe la desalinización de los océanos.
¿Y eso de qué se trata? Cuéntanos un poco y cómo puede influir en esta crisis hídrica.
Claro. La desalinización del agua es producto de esta misma agua continental, superficial, dulce, que está en estado sólido, como los glaciares o casquetes, y que obviamente al quedar en estado líquido se mezcla con el agua de sal. El agua de sal tiene una conductividad de un 35 de conductividad, pero esto, en estos momentos en la zona polar se está viendo muy baja. Esto interviene directamente en la red trófica. Estamos hablando de los productores primarios, fotosintético, el zooplancton de los animales marinos. Y si nosotros tenemos problema en la red trófica a nivel primario, en la base, te doy por hecho de que vamos a tener un gran problema en la cúspide de esta red trófica.
Esto, para poder entenderlo, significa que si tomamos la cadena alimentaria, desde la base de la cadena alimentaria tenemos un problema por la desalinización del mar.
Exactamente, porque mira, muchas veces la gente también habla o no se informa bien, pero dice, ya, pero ¿qué me importa a mí estar un grado más alto de temperatura? Mejor para mí, porque hace frío, ¿no?
Yo he escuchado que hay gente que dice, oye, qué rico el cambio climático porque así el agua va a estar más calentita.
Claro. Efectivamente, no, nosotros podemos incluso que nos suban 5 grados, rico, sobre todo en una zona donde mayor tiempo es frío, lluvia, pero no así para la diversidad biológica. Tú cambias un 0,1 grado Celsius a un productor primario o un productor secundario y ya estás matando la red trófica. Y si matas desde las bases esta red trófica, sí, ¿cómo alimentamos esta cadena alimentaria? Que bueno, por cierto, esa palabra ya no te utilizas.
Ah, ¿cuál es el nombre?
Retrófica.
Retrófica.
Es una de las más conocidas.
Cadena alimentaria retro, ese es el sinónimo.
Claro.
Para educarnos, está muy
claro,
bien.
Claro, sí, porque la cadena es una cadena.
Claro.
Pero las redes son súper complejas.
Claro.
Es lo que ocurre con esto.
Y están todos conectadas.
Exactamente.
Y es ahí también la clave que tenemos que aprender nosotros.
Exactamente.
Que finalmente estamos todos conectados.
Efectivamente, si al final el cambio climático nos afecta, no solamente porque estamos viendo variaciones del clima o viendo algunos accidentes, eventos donde hay catástrofes, donde gente se ve vulnerable o gente que sufre por esto, ¿cierto? Pero también tenemos que mirarlo en el déficit hídrico, en cómo va a cambiar nuestra cadena o nuestra red trófica, nuestros alimentos, ¿ya? Otra cosa importante, a nosotros se nos responsabiliza por el uso del agua.
¿Cómo es eso?
Yo creo que más de una vez has escuchado, dúchate en 3 minutos porque vas a ayudar al medio ambiente.
Exacto.
Claro. Nosotros no somos los responsables de esta crisis hídrica y sí debemos hacernos responsables, ser conscientes.
Como pero ciudadanos.
Claro, pero el agua en realidad se va en otros procesos productivos. La agricultura a nivel local y mundial es donde se utiliza el mayor uso del agua. Estamos hablando sobre un 70 o un 80%. Nosotros como personas que tenemos cierto agua de la llave, ocupamos casi entre un 5 y un 6%. Entonces no somos responsables de ello.
Mira, y eso es súper interesante porque muchas veces, claro, ponen el tema en nosotros, pero también hay otros procesos productivos de alto impacto en empresas y además en el tema agrícola.
Claro.
Y en el tema agrícola no he escuchado, no he visto los gobiernos de turno alguna estrategia de desarrollo para reducir el impacto.
Efectivamente, no estamos todavía probablemente con las tecnologías o querer es este cambio radical, porque como ya te decía, las aguas están privatizadas y muchas de estas aguas pertenecen al sector productivo agrícola. Entonces los canalistas son dueños de estas aguas y en realidad si ellos toman el agua desde antes que llegue a nosotros, para ellos no necesitan, ¿cierto?, hacer alguna gestión.
Este tema está súper interesante. Vamos a seguir entonces recordándole que estamos en Working Place, este Google ubicado en el centro de Concepción, que tiene cursos interesantes. Pueden seguirlo en sus redes, www.workingplace.cl. Recuerden que Empoderada se transmite todos los jueves a las 19 horas y pueden comentar, hacernos llegar sus consultas, comentarios. También, si te quieren hacer consultas,
por favor,
va a estar el GC ahí indicando dónde pueden contactar a Anita Araneda, esta experta profesional que recorrió, nos estaba contando Punta Arenas y también estuviste en Costa Rica hablando sobre esto.
No, voy ahora voy en 2 semanas más a Costa Rica.
Ah, tenemos la primicia entonces.
Sí, estuve en Ecuador hace un poquito en ¿ya? un congreso también hablando de sistema de gestión de reciclaje del agua. Mira. Ya, porque también es usted, o sea, aquí hemos hablado del problema, pero también podemos también gestionar el agua nosotros como ciudadanos o como comunidad.
Hablemos ahora de las soluciones. Porque se ha hablado mucho, pero poco de las soluciones.
Claro, sí, efectivamente.
Mucho del impacto, pero poco de esto.
Claro.
¿Cómo podemos tener estas soluciones claras para hablar desde nosotros como ciudadanos de poder ayudar en algo a bajar el impacto con esta
crisis hídrica? Claro. Bueno, yo siempre en mis charlas, en mis estudiantes, en mis ponencias, siempre digo que uno tiene que tener educación cívica. Y para ello primero es ver a quién das un voto y el que va a gestionar el agua. Porque te decía, necesitamos cambiar este código de aguas. O si no, no vamos a poder continuar como lo estamos.
Hay que votar por quienes efectivamente se la jueguen por el cambio con el planeta.
Exactamente, por una mejoría de esto. Y lo otro es que si nosotros podemos hacer gestión local, por ejemplo, existen sistemas de tratamientos para reciclar el agua. Y también es una de las cosas en las cuales me he especializado en generar sistemas biológicos para reciclar, por ejemplo, tus aguas servidas. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los más vulnerables a esta crisis hídrica es la gente que vive en zonas rurales o en zonas aisladas. ¿Ya? Donde llegan camiones aljibe probablemente a dejarles agua, y estas aguas que son utilizadas, ¿por qué no reciclarlas y utilizarlas nuevamente en un proceso productivo como chacra, cierto, riego de su hortaliza? Y ahí se está trabajando en ello, justamente este congreso a Ecuador y ahora el que voy a Costa Rica, es precisamente para poder manifestar que sí existen herramientas, cierto, y formas para poder hacerlo. También existen otras modalidades, sobre todo en zonas rurales, que son los más afectados, en acopiar las aguas lluvias, por ejemplo.
¿Cómo se puede hacer? ¿Es de muy alto costo?
No, porque mira, muchas personas niegan hacer esto porque necesitamos energía para estar purificando constantemente el agua. Porque si tú tienes agua quieta en un lugar, se te va a llenar de microalgas, por ejemplo, y algunos protozoos, y necesitas un sistema de aireación. Pero puedes tener bombas solares, en donde van moviendo esta agua, circulando, y ya tienes agua, no sé, para darle de beber a los animales o utilizarla para riego. Es un sistema también que se está promoviendo, no sé si a nivel local aún, pero sí en otros sectores del mundo lo hacen.
¿Cuál es el nombre de esto, para volver a repetirlo?
Acopio de agua lluvia.
Acopio de agua lluvia.
Sí, y con utilización de energías renovables. También hay otras tecnologías para las industrias, por ejemplo, que es la misma desalinización del océano, de las aguas de mar. ¿Ya? Hay proyectos que han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental en el norte para desalinizar el agua con energías renovables. ¿Ya? Es una tremenda idea, porque nosotros, si miramos al planeta, es un planeta azul.
Exacto.
Exactamente, debería llamarse planeta agua, planeta azul. Entonces, agua sí hay. Que tenga distintas concentraciones de minerales o sal es otra cosa, pero sí tenemos tecnología para cambiar esta agua y utilizarla. Entonces, tenemos soluciones. El punto es que no están bien miradas estas tomas para llevarlas a cabo. Probablemente se necesita mayor inversión en esto, mayor tecnología, pero ya se hace. Más que una carretera hídrica en donde los ríos aún se desconocen, por ejemplo, los caudales mínimos ecológicos de las industrias.
Anita, cuando también se habla de aguas residuales, ¿es lo mismo que lo anterior?
Las aguas residuales son las aguas que tú generas, no sé, en tu ducha, en tu baño, en tu lavaplatos, en donde tú las puedes acopiar, ¿ya? Y las puedes reutilizar, como ya te decía, a través de sistemas no convencionales, que es el que yo llevo un par de años trabajando y concursando algunos proyectos de los cuales hemos visto algunos cambios positivos.
Cuéntanos de eso, cuéntanos de tu experiencia en este tema.
Claro, bueno, eso también es parte de de la búsqueda, ¿cierto? Y ver la necesidad y los problemas que existen. Y bueno, teniendo un poco la expertise de... Yo me doctoré en ciencias ambientales y me experticé en lombrices de tierra.
Mira.
Sí, de hecho, mira, no sé si logras ver mi...
Sí, si no eres feliz, fracasaste como lombriz. Claro, eso dice.
Claro. Entonces...
¿Por qué celíaca? ¿Qué significa?
Porque yo creo que tú has escuchado la consigna feliz como una lombriz.
Sí.
Bueno, eso tiene un trasfondo, de hecho es parte de lo que yo estudié en el doctorado, pero esto también significa algo porque está ese famoso dicho tradicional que se utiliza, de hecho, a nivel mundial. Bueno, y precisamente al ver esta necesidad de este gran problema del uso de las aguas, las lombrices son capaces de depurar todo.
Mira.
Todo. Te digo todo, todo, menos todo. Los plásticos.
Sí. Ya.
Entonces, existen sistemas de lombrifictos actualmente. Ya están en marcha, se utilizan, las industrias lo utilizan, las comunidades rurales las utilizan. Pero aquí agregamos otra intervención que son los humedales construidos. Y esto lo hicimos a través de una colega y amiga mía, Daniela López. A todo esto le mando un saludo y la quiero mucho.
Saludos para Daniela, entonces.
Sí, saludos para la Dani. Y justamente nos aventuramos a esto, a fusionar este sistema de humedal construido versus los lombrifiltros. Y ahí por ahí nos adjudicamos un proyecto, un SAF, a través de Corfo, ¿cierto? Con ayuda en CuboDec. Y hicimos este prototipo y utilizamos aguas reales residuales.
Mira.
Utilizamos aguas residuales reales, con concentración, con todo medido. Y estuvimos midiendo, ¿cierto?, desde que ingresa esta agua a cómo sale, y vimos que sí hay cambio positivo, ¿ya? Entonces, estos aparatos o artefactos son formato kit. Entonces, si tu familia son 5 personas, yo puedo armarte tu sistema de agua residual para 5 personas.
Mira.
Como también puedo armarte un sistema de tratamientos para 1,000 personas.
¿Y eso está vigente? ¿Todavía lo están desarrollando?
Todavía estamos en proceso de investigación, estamos con una factibilidad de patente.
¿Están todavía en el periodo de prototipo? ¿Todavía no es escalable?
Estamos en ese proceso ya. De escalabilidad.
El concepto de economía circular, que es reducir, reutilizar y reciclar.
Exactamente.
O sea, ustedes lo viven en este emprendimiento. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Cuéntanos un poco.
Sí. Bueno, este emprendimiento se llama VermiWet, con V y wet de humedad, Vermi, porque en latín Vermi es forma de filamento y wet por humedad. Y justamente es la fusión, como te digo, un sistema percolador en donde tiene distintos sustratos. Los dos primeros sustratos son biológicos. Uno que es con macrófitas especializadas,
¿sí?,
y la segunda son estos anélidos o lombrices de tierra. Y luego sustratos inertes donde estamos probando distintos para ver cuál es la mejor absorción de ellos. Entonces, lo que nosotros queremos cumplir con este emprendimiento es cumplir con las normas ambientales vigentes, ¿ya? Que muchas veces a los lombrifiltros o los humedales construidos les cuesta por sí solo hacerlo. Y creemos que este sistema sí lo hace. Y al cumplir con las normas ambientales, estamos al otro lado porque... estas aguas sí se pueden utilizar para riego, por ejemplo.
Exacto.
Sí. Así que en eso estamos.
Antes de terminar, me gustaría que le enviaras a la comunidad Empoderadas y Empoderados un mensaje. ¿Cómo podemos detener el cambio? ¿Cómo podemos actuar ahora desde nuestro rol?
Claro. Bueno, este es un proceso de educación ambiental, creo yo. Primero que todo, tenemos que informarnos, entender un poco lo que es el cambio climático, lo que es el efecto invernadero y cómo nosotros aportamos en él. Muchas veces el caminar, el no andar en algún vehículo, en cuidar más tu agua, en no botar un basura, ¿cierto? Todas esas pequeñas gestiones permiten conscientemente hacer un cambio. También el llamado para las personas o organizaciones privadas, ¿cierto?, en que también sean capaces de buscar medidas tecnológicas en reutilizar sus residuos, ¿ya? De hecho, ahora un residuo tiene un valor, tiene un valor monetario. En muchos países ya no se generan residuos porque son caros. Cuesta, o sea, tú ganas dinero al reciclar un residuo. Entonces, yo creo que ahí deben ir nuestras políticas públicas, incentivar a los privados, a las organizaciones al reciclaje, subsidiar ciertos sistemas tecnológicos en donde, cierto, podamos no seguir utilizando recursos o extraer recursos invasivamente y también el residuo, tanto sólidos o líquidos, poderle darle una nueva vida.
Sí, ya lo saben, ahora es cuando... generar conciencia es la clave, votar también por quienes están a favor del medio ambiente y también partir desde nosotros. Estamos aquí entonces, despedimos este tercer capítulo de la tercera temporada Empoderadas con Anita Araneda.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder hacer difusión. Ubíquenme por cualquier plataforma si es que me ven, y siempre yo estoy a disposición para poder ir a una población, a una comunidad, a un colegio, universidad, lo que sea, para poder difundir esta información que llega a las bases, porque vuelvo a insistir, desde las bases hay que hacer gestión local. Gracias.
Gracias por contarnos tu historia, y recuerden que todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. Invitarlas a revisar este capítulo, hacer las menciones con el hashtag Las Mujeres Movemos al Mundo, Yo Soy Empoderada. Así que ya lo sabes, a compartir, y tú puedes ser parte del cambio. Ahora es cuando.